La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Hoy en el día previo, ¿eh?, a que el Athletic juegue en Pamplona ese choque de ida de semifinales de Copa. Vamos con las presentaciones. César García, socio compromisario, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Menos el brazo, todo bien, ¿no?
Bueno, menos lo malo, todo bien. Sí, no, una pequeña lesión, gajes del oficio, efectivamente.
Si es que el fútbol a ciertas edades, hasta andando, ¿eh? Cuidado,
sí,
¿eh?
Sí.
Juanma Velasco, Diario Marca, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿qué tal?
Pues nada, pensando en esa semifinal, oye, no tenemos el ambiente copero de otros años, ¿eh?
Aquí no.
No.
Aquí no, pero bueno, ya vendrá. No te preocupes que ya vendrá.
Llegará, ¿no?
Queda un mes.
Y también nos acompaña Perú Lazábal, del Correo Perú, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
En ilusión van ganando en Pamplona.
Seguramente. Nosotros llevamos unas pocas más, pero que tampoco nos sirva de excusa. Que esto pueden pasar muchos años sin volver a ver citas de estas, así que toca ilusionarse. Es verdad que lo del fin de semana no ayudó, pero toca ilusionarse otra vez, joder.
Es lo que hay que hacer, pero es cierto que a estas alturas, otros años, pues igual veíamos más banderas del Athletic, igual hablando un poquito más del partido. Yo no sé si es por la experiencia de haber repetido en los últimos años, por los palos de caer en las finales de Copa, que la gente ya prefiere ni pensar mucho hasta que llegue el mismo día de partido, o porque en Liga tampoco salen las cosas. César, ¿qué nos pasa?
Pues un poco de todo, pero yo añadiría también otro factor, el hecho de que es el partido de fuera, queda un mes para el de casa y en función del resultado que saquemos mañana, yo creo que según se acerque la fecha del partido de vuelta, empezaremos a ver balcones engalanados y ambiente de intentar la enésima final. Quiero pensar que van por ahí los tiros, evidentemente nos gana la ilusión. Ganamos experiencia, igualamos con esos dos aspectos, pero si fuese por ilusión le hubiésemos ganado al Barcelona varias finales y eso no es un factor que te suponga luego pasar la ronda. O sea, yo quiero pensar que superado lo del partido de este fin de semana, nos centraremos y volveremos a ser un equipo competitivo y sacaremos adelante esta eliminatoria.
Se tiene que notar la experiencia del Atleti, ¿no?
Debería. O sea, debería notarse la experiencia del Atleti. En el 2009, que es lo más, lo comentabas antes, es lo más parejo a la situación que puede vivir Osasuna ahora, se debía notar la experiencia del Sevilla también, que había ganado la ida, y no se notó. O sea, al final, lo que se ha dejado claro el Atleti es que las semifinales las pasa muy bien y luego siempre paga su exceso de ansiedad en las finales. Veremos si Osasuna tiene ahora un exceso de ansiedad, aunque escuchando a la Arrasate en la rueda de prensa que has colocado hace un rato... Me da la sensación de que están muy tranquilos,
¿sí?,
y que tienen muy claro todo lo que hacer. O sea, ha sido un gusto escucharle. Por todo lo que ha dicho, de la final, de la semifinal, de cómo está el vestuario, del rollo entre canteras. O sea, me ha parecido...
Ha hablado de todo, sin obviar ningún tema, con naturalidad, como siempre hace el Berriatúa.
Es que creo que los dos entrenadores más sensatos delante de los micrófonos en toda la liga, yo creo que son Valverde y Arrasate.
Sí, y yo me atrevería a decir que Yagoba Arrasate... todavía cuenta más cosas, porque Valverde, como ha pasado por el Fútbol Club Barcelona y ahí le medían todo y le sacaban tuerca, le daban la vuelta a todo lo que decía, pues yo creo que siempre se frena y mide mucho más sus palabras, que ya ves tú, la naturalidad con la que ha hablado Yagoba Arrasate, y que nadie va a tergiversar, ¿no?, lo que ha dicho con mucha naturalidad. Perú.
Sí, totalmente de acuerdo un poco con lo que estáis diciendo, tanto de la ilusión como esto último. Yo creo que la ilusión, como decía César, llegará más con el partido de vuelta. Sí, es verdad que yo creo que ha hecho un poco de daño que esté tan separado los dos partidos, ¿no? Al fin y al cabo, si te la juegas en dos semanas, pues esas dos semanas estás con las orejas más tiesas, pero es verdad que al faltar un mes para que se decida todo esto, yo creo que la gente está más tranquila en ese aspecto, que luego también creo que pesa pues el hecho de que en los últimos años hayamos llegado muy lejos, ¿no? Que en cierta parte lo hemos hecho un poco de costumbre, que no debería ser así, como digo, ¿eh? Pero yo creo que a todos, pues si llegas por primera vez a una semifinal en 15 años, no es lo mismo que si llegas pues como en los últimos años, ¿no? Que pues esto parece hasta normal ya en el Atleti, tanta final, tanta semifinal. Entonces, bueno, también confío en que el Atleti tenga ese bagaje, esa experiencia y pase esta semifinal, por supuesto, porque, pues como decís, tiene más experiencia que Osasuna y este tipo de citas se le suele dar bien hasta que llegamos a las finales. Entonces, pues confío mucho en el equipo y creo que va a tener otro chip que el que tiene el Liga, porque lo suele hacer ese cambio de chip, se suelen centrar mucho en la Copa y también pudo tener algo que ver el partido de Liga con la cita contra Osasuna ahora en Copa, que estuviéramos un poquito espesos o desconcentrados por esta semifinal.
No tiene por qué afectar lo del domingo, está claro, pero ¿pensáis que ha generado alguna duda lo del otro día de cara al partido del miércoles o son independientes?
Yo lo veo como independientes. Ha generado cabreo, es indudable, ha generado decepción, ha generado pensar que estamos otra vez, otro año más en lo mismo. Pero bueno, hay dos resultados en nuestros partidos de 2-3, uno muy distinto al otro. O sea, a mí que Osasuna, que es quien más motivos tiene para estar ilusionado por falta de hábito y pensar, bueno, me voy a cuidar en la Liga para centrarme en el partido de Copa, es quien ha hecho los deberes y nos ha dado una lección. Y nosotros, que a priori teníamos un rival más asequible, jugando ante los nuestros y con el oficio que da el que pues cada poco tiempo afrontamos una semifinal de Copa, hemos hecho el canelo. O sea, yo creo que el Athletic en Pamplona va a competir y lo va a hacer bien, pero lo que no te quita es el bajón anímico como aficionado de lo que vimos el domingo, que fue muy, muy decepcionante y casi, pues digo, para cabrearse más que decepcionarse.
Juanma.
El último resultado puede tener una influencia, en este caso creo que positiva. O sea, igual alguno dice, tú estás loco, pero yo casi prefiero que el Atleti haya hecho lo último, perdiendo 2-3, de la manera que perdió. También dándose cuenta de que el Girona le mete un baño un rato, pero dice, casi estás a un gol, ¿no? Que casi empatas. Perdiendo 2-3, que habiendo hecho lo 2-1, que rota medio equipo, le ganan al Sevilla. Prefiero a este Atleti, que va a ir picao en el orgullo y va a ir obligado a tirar para adelante, que lo que hubiese sido un... Además, yo en esto coincido mucho con Valverde. Cuando tú pierdes un partido, estás más cerca de ganar el siguiente. Y cuando ganas dos seguidos, estás más cerca de que romper esa racha. Entonces yo creo que va a venir bien tal y como llega. Mm. O igual es lo que quiero creer. Y voy ahí.
No, además lo dijo en sala de prensa de Marcos, me parece que fue el que dijo eso mismo, ¿no? Dice... si nos va a servir, si nos va a generar dudas, no, va a ser al revés, ¿no? Oye, hemos perdido, hemos hecho un poco el indio con plumas, pues que no vuelva a pasar, ¿no?
Sí, es que siempre hay como dos maneras de afrontarlo, ¿no? O sea, pues eso, que te dañe un poquito la confianza o al revés, ¿no? Que te ponga un poco más las orejas tiesas y digas, uff, me tengo que esforzar muchísimo más si quiero ganar un partido. Entonces, pues es un poco incógnita cómo la afrontarán. Yo no creo que sean totalmente independientes el partido del otro día en Liga que con este de Copa del Rey, pero sí creo, como he dicho antes, que el Atleti suele hacer un cambio de chip total, ¿no? Y en Copa del Rey muestra una versión muy diferente. Entonces yo creo que algo sí afectará, no sé si de manera positiva o negativa, como decía, pero vamos, que estoy convencido que vamos a ver un buen Atleti y a ver a lo que salimos, ¿no? También tengo esa incertidumbre de saber si van a salir más a protegerse por el hecho de ser fuera, sí, para decantar aquí la eliminatoria o si saldrán con una propuesta más valiente.
Ahora hablamos de todo eso, pero os quiero preguntar por la etiqueta de favorito, porque cuando salió el sorteo, aunque el Atleti no estaba bien hace un mes en el sorteo, todos pensábamos, bueno, la vuelta en casa, la experiencia, Osasuna ahora está por delante otra vez en la clasificación. Vamos, quedábamos al Athletic ligeramente favorito en la eliminatoria. Yo creo que más o menos coincidíamos. ¿Seguís viéndolo igual?
Yo, si favorito es respecto a ese 50-50, darle un 1 más, por ejemplo, 51-49 puede ser el grado de favoritismo, creo, del Athletic, porque sí debiera ser favorito con un poquito más de margen, pero no es alentador lo que estamos viendo últimamente y es lo que me hace dudar. O sea, somos más expertos, más veteranos en este tipo de lides, pero a veces la juventud, la ilusión, el verte en algo que no sabes si va a volver a ocurrir, pues se pone mucho también, ¿no? El jugar la vuelta en San Mamés, pues me parece en este caso importante. Ahora que ya no hay diferencia en cuanto a la valía de los goles fuera, pues sí que me vuelve a gustar el formato de jugar la vuelta en casa. Antes me pasaba un poco a la inversa. Yo le doy un muy leve margen de favoritismo al Athletic, porque creernos que está hecho sería un error. Y es más, si cuando jugamos contra un equipo superior, como puede ser un Barcelona, un Madrid, un Atlético de Madrid, somos sensato, si les damos un cierto grado de favoritismo, pues ahora no creo que sea prepotente pensar que estamos un pelín por encima de Osasuna, aunque sea por historia, ¿no? Y por el hecho de jugar ante los nuestros la vuelta. Ahora, no pensemos que Osasuna está muy lejos, porque Osasuna va a salir a darlo todo. Puede ser el partido de la temporada, el partido de sus vidas para muchos de los jugadores que estén en Osasuna. No digo ya nada para los que sean canteranos, que les hayan inculcado desde siempre pues ese sentimiento hacia el Athletic, y verse en esta ocasión pues puede equivaler a lo que supuso para nuestros vecinos afrontar una final de Copa contra nosotros. O sea que mucho ojito.
Yo coincido con César, ¿eh? O sea, es el Athletic de salidas favorito, con un porcentaje mínimo, porque por rendimiento en los últimos años ha estado por encima de Osasuna, porque afronta muy bien este tipo de partidos. Por historia no me atrevo a decirlo, porque al final la historia no juega, pero sí porque el partido de vuelta es en San Mamés también. Pero de salida, que ese favoritismo defiende el resultado de mañana. O sea, si el Atleti mañana pierde, yo no voy a ser el que diga sigue siendo favorito porque se va a remontar. No, si palmas el partido, va por detrás en todo. O sea, y encima no estás jugando contra el anteúltimo de la clasificación, estás jugando contra un equipo que está haciendo muy bien las cosas y que está en un momento bueno. Pero aún así, yo creo que el Atleti es favorito.
No, porque ha dicho que el plan de partido de Arrasate es mañana, 90 minutos, sabiendo que luego hay otros 90, pero que su plan de partido es para el duelo de mañana.
Sí, yo coincido un poco, ¿eh? O sea, yo creo que el Atleti es ligeramente favorito, no sé si, pues eso, 55-45, 60-40, más no, o sea, y me decanto por el hecho, pues por lo que decíamos antes, ¿no? Por la experiencia en este tipo de torneos, por el bagaje del Atleti, no es histórico, por lo menos de los últimos años en esta competición, pero vamos, que la clasificación refleja que ellos van un punto por encima. Y en plantilla, tampoco me parece que haya grandes diferencias entre la del Atleti y Osasuna, ciertamente. O sea, me parece que Osasuna tiene un plantillón y que sobre todo tiene un trabajo de un entrenador tremendo y que lleva muchos años jugando a lo mismo. Entonces están muy acostumbrados a lo que tienen que hacer y a lo que hacen. Entonces es un rival muy, muy difícil, pero sí veo al Atleti todavía ligeramente favorito por lo que decíamos, ¿no? Por plantilla me parece que está un poco equilibrada, igual está un pelín por encima de la del Atleti y luego pues por eso, ¿no? Por el bagaje en los últimos años, el hecho de jugar en San Mamés y eso es lo que me hace decantarme un pelín por encima del Atleti, pero vamos, que soy consciente de que la eliminatoria se las trae.
Mañana con el Sadar lleno, a tope, bien abrigados, incluso ellos bromeaban en la sala de prensa, ¿no? Que a la afición había que pedirle que fuera abrigados. Si lo piden ellos, será que va a hacer frío mañana en el Sadar. Con ese ambiente de partidos que gusta jugar y que ya veremos a ver también cómo gestiona Osasuna, porque contra el Sevilla les costó meterse en el partido, no solo por el rival, sino también por la tensión, ¿no? De estar ante las posibilidades de jugar una semifinal. Ahora están ante la posibilidad de jugar una final. Y eso también hay que saber gestionarlo.
Sí, pero yo creo que puede haber más ansiedad si lo que les tocase fuese remontar un resultado y jugar la vuelta en el Sadar y ver que pasan los minutos y que no le das la vuelta al marcador. Pero en el partido de ida, quedando 90 minutos para la vuelta y sin tener claro cuál puede ser un buen resultado, yo creo que Osasuna tiene una ventaja, que todo lo que sea no perder el partido, o sea, según vayan avanzando los minutos, pues seguramente sean más ofensivos, pero yo en su lugar lo que priorizaría sería no encajar ningún gol, en este caso Bacalao, y a partir de ahí intentar crecer. O sea, un partido que ellos cierren con un empate, pues tampoco es para considerar que es malo, porque bueno, la presión luego se la estás trasladando al Athletic como vayan pasando los minutos y no se ponga por delante en San Mamés. Yo creo que no les va a poder la ansiedad, ¿eh? En ese caso yo creo que a ellos les va a venir más de cara este partido de ida que el de vuelta, y yo me pondría en su lugar y digo, bueno, pues oye, si metemos en el minuto 90 un 1-0 es un resultado excepcional. Lo que les podría complicar mucho la cuestión es una salida de partido como la que tuvimos contra el Girona, que en el minuto 4 se te pongan 0-1 y entonces a Osasuna sí que se le puede descolocar todo el planteamiento que tengan en la pizarra, porque claro, ahí ya tienes que plantear una ofensiva que te puede dejar huecos atrás y donde el Atlético con la velocidad de un Iñaki Williams pues pueda todavía hincar más el diente.
Arrasate ha dicho que van a salir a ganar, lo mismo que va a decir Ernesto Valverde esta tarde, pero ¿daríais por bueno un empate del Athletic y decidir en San Mamés?
Si no te han bailado, sí. O sea, si tú haces un partido serio y empatas porque ha sido un partido de verdad, y pues lo doy por bueno, que se decida en San Mamés sin ningún problema. Si de repente te han bailado, no lo daría por bueno porque te han podido bailar y te han podido meter 5, pero me iría muy preocupado diciendo, bueno, han empatado de churro. O sea, así no ganas. Yo creo que vamos a ver dos partidos en uno, hasta que marquen un gol. O sea, en el momento que alguien marque un gol se va a ver otra cosa, porque aunque lo ideal, el aficionado de Osasuna estará pensando que quiere un Osasuna parecido al que ha jugado el resto de las eliminatorias de Copa, que ha salido a ver si marcaba pronto para ponerse en ventaja, eso yo creo que no le gusta al equipo cuando tiene dos partidos. Van a pensar, lo que dice César, que no nos metan. Por lo menos que no nos metan. Entonces vas a guardar un poquito. No vas a ir a descabellado a decir, venga, meto uno y meto otro. Hoy ha sido el correo entre entrevista, ¿no? Y aquí que Barja y habla de la eliminatoria contra el Sevilla. Y dice, ahí sí estuvimos un poco sin colocarnos, ansiosos, sí estábamos un poco tensos. Y así fue. Lo decidieron todo al final. Pero era un partido. O sea, esto hay dos. Entonces, yo creo que va a marcar mucho el primero que consiga un bacalao, esperemos que sea bacalao y no sea gol, va a decidir hacia dónde va el ritmo del partido. Pero bueno, hay dos, ¿eh? O sea, lo bueno que tiene esto es que hay dos.
Sí, además ya ha dicho Arrasate, dice, aunque marquemos uno, vamos a ir a por el segundo. Pero es que igual no hemos marcado y no tenemos por qué volvernos locos para no encajar.
Claro. O sea,
que ni con el 1-0 se van a conformar, ni con el 0-0 se van a volver locos de tener que ir a tumba abierta a marcar.
Sí, a ver, por lo general son dos equipos que les gusta mucho el, pues eso, ¿no? Los partidos de tú a tú y a tumba abierta, como decías, y eso, ¿no? Y ir al contraataque y ir un poco con todos. Son dos equipos que se caracterizan un poco por eso, pero no creo que vayamos a ver la versión más radical de ninguno de los dos. Yo, de hecho, creo que el Atleti va a salir más a defenderse y, bueno, pues eso, ver a ver qué puede hacer. Y un poco a raíz de lo que decíais del resultado, yo estoy un poco con Juanma que, bueno, un empate puede ser bueno, depende la sensación que transmita el equipo. Si el equipo transmite una buena imagen, Osasuna hace un buen partido, tú haces un buen partido y sacas de ahí un empate, pues me parece perfecto, porque tendrás todas las de ganar en San Mamés, porque siempre te dará un puntito más San Mamés. Pero si el equipo muestra una mala versión, se suma con lo del Girona, ya genera más dudas y te vienes de allí con un empate pensando que si Osasuna espabila un poco te la clava en San Mamés, pues evidentemente yo creo que nos vamos a venir todos con cara de tontos después del partido. Entonces, pues vamos a ver, yo creo que el Atleti irá tranquilo, con poso y, bueno, intentando clavarles el diente, porque además hay mucho jugador navarro en el Atleti que estos partidos los afronta con especial motivación. Pero, a ver, depende, el rival que vamos a tener delante es que va a ser muy fuerte.
Mira, mirando la clasificación de Liga, ¿eh? Que no tiene que ver con nada con la Copa, pero bueno, te da una,
sí, te
un balance
algo,
de cómo
sí
están los equipos. Es que Osasuna tiene 23 partidos jugados, igual que todos, 22 goles a favor y 23 en contra. O sea, es que está en una raya. Pink, el Atleti en cambio ha marcado 33 y ha recibido 26. Pero ¿de qué le ha servido marcar esos tantos goles más? Está por debajo de la clasificación.
Porque ha habido cuatro partidos muy concretos en los que ha metido grandes bacaladas. Eso es lo que ha pasado. Ya sé que queréis saber qué dicen los oyentes en el WhatsApp, en el 688-89-36-35, pero tenéis que esperar, nada, un minuto.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero apaga y vámonos. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Pastelería Onenac, su pastelería desde 1969. En cada receta, en cada elaboración, ponemos la magia de nuestros pasteleros artesanos para que tu paladar siempre quiera repetir. Estamos en Plaza Itadonosti número 4 en Basurto y en la Plaza de Cruces de Baracaldo. Pastelería Onenac, mantenemos la tradición del dulce.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Seguimos en La Gabarra con Pedro Olazábal, Juanma Velasco y César García. Y también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-36-35. Dice por aquí, pollo, estoy todo cachondo con la semifinal. Mis ventanas con la bandera rojiblanca y el corazón a tope. Mañana a sacar un buen resultado y a rematar el trabajo en San Mamés, dice. Goyo nos dice, no me fastidies, si no eliminamos a unos Asuna en semis, ¿queremos ganar una copa? O este año ninguno, jopelines. Traducido. Como vayamos a jugar a Pamplona con el partido ganado, nos pasará lo mismo que el otro día contra el Girona. Ahora hablamos de eso, ¿eh? Ojo con Aridane, dicen por aquí, de lo mejorcito de Osasuna y Moncayola, que estará motivado. Bueno, motivados estarán todos, claro. No entra en la cabeza que vencedor, uno de los más utilizados y con buena valoración, no cuente para nada. Y Zárraga, da igual que cuando sale sea de lo mejor, puesto que le espera el banquillo. A ver si sacamos un buen resultado y cogemos moral, dicen por aquí. Desde Aupa Athletic y desde Sevilla. Todos para Sevilla. Este Athletic de Valverde no transmite nada y estamos hartos de hacer el ridículo en las finales. Desde que no valen doble los goles a domicilio en caso de tablas, el partido de ida es un partido nulo si se empata. ¿No os parece menos interesante y menos emocionante este sistema? Pues mira, os traslado la pregunta del oyente.
Pues no tengo un criterio, la verdad. Sí que antes mediatizaba muchísimo el partido de ida, todo lo que podía ocurrir en el de vuelta, porque no es lo mismo una diferencia de un gol habiendo metido dos o tres fuera que venirte.
No es, igual ahora, fomenta el fútbol de ataque, ¿no? El ir a ganar.
Pues, a mí me parece más justo.
Sí.
O sea, es que me estoy volviendo a la
por la prórroga, ¿no? El factor de que el local tiene 30 minutos es más.
Y vuelvo a la semifinal de Granada. Tú les ganas aquí 1-0, allí te ganan 2-1. O sea, si eso jugabas un partido con los colegas en mi barrio, he ganado yo, que soy de Granada. Pero no, como el doble valor, doble de los goles, y el Atleti hizo un partido horrible. Horrible, horrible, horrible.
Sí, sí,
allí,
sí.
Con un gol, la campana. Allí, con un gol, campanazo, y dice, ¿cómo es el doble? No, a mí me parece más justo. A mí me parece más justo. Y el que quiera, que vaya por ello. Eso sí, te da la ventaja, lo decía Valverde también, de que en caso de prórroga,
La juegas en casa, la juegas con tu gente. Casa.
Esa es la gran ventaja uh-huh. del sorteo, pero eso, para eso se sortea. El,
hombre, alguien tiene que jugar en casa.
Alguien tiene que jugar
si
en casa.
Si es doble partido, claro. Alguien tiene que
sí,
jugar.
Sí, sí. Sí, pero ha habido épocas en las cuales el que juega en casa, evidentemente, tiene 30 minutos más con su público, pero es que el de fuera, si metía un gol en la prórroga, te obligaba a ti como local sí. a meter dos. O sea, te que mataba. Eso también tenía su contrapunto. Yo lo que sí espero es que pues quede más o menos todo abierto para el partido de vuelta. Ojalá volvamos con una victoria en Pamplona, pero desde luego un empate con buenas sensaciones, como decía antes Juanma, pues a mí no me desagradaría tampoco, pero está claro que Osasuna aquí no va a venir a tocar violines. Osasuna vendría aquí a intentar, pues como ha hecho en Liga en Sevilla, o sea, no arredrarse e intentar darle la vuelta al partido. O sea, yo creo que no va a haber ningún partido, ningún resultado contundente en la ida y que va a quedar todo muy, muy abierto para la vuelta.
En cuanto a la justicia de...
Sí, lo del valor doble que se ha quitado, si ya tiene tanta importancia, ¿no? Si cambia en algo al afrontar el partido de vuelta.
A ver, yo creo que sí cambia, porque igual sí es verdad que sales con menos colmillo allí, ¿no? O puedes salir más a protegerte al campo rival por el hecho ese, ¿no? De que te da igual un 0-0 que un 2-2, que entonces... Pues entonces yo creo que sales más a hacer tu partido allí, a tampoco arriesgarte demasiado e intentar jugártela en casa. Yo también lo veo más justo, porque si es verdad que, joder, no sé, el valor doble fuera de casa, vale que él sí, el público hace, pero no sé, cambiar un resultado por ello, no sé, me parece un poco raro, que lo hemos vivido así siempre, pero si es verdad que si aplicas la lógica, pues tampoco suena muy lógico. Es verdad que yo creo que es más justo así, aunque lo que comentábamos antes, pues eso, es verdad que lo único injusto, entre comillas, o la única ventaja que tienes es que en caso de prórroga, pues la juega el equipo de casa que tiene esos 30 minutos. Entonces, bueno, yo lo veo más justo y lo veo bien así. Aunque es verdad que puede ser menos atractivo por el hecho de que el equipo que juega fuera igual juega menos al ataque.
Mañana veremos a ver qué 11 dispone Ernesto Valverde en el Sadar. Yo cuento con que Geray se va a recuperar, porque todos le conocemos y ni tan siquiera aparecía en el parte médico oficial. Del resto, pues Raúl García yo creo que sí puede estar en la convocatoria, porque sabemos que no le van a tirar de esa lista ni a tiros por ese esguince, ¿no?, en la zona del hombro. Y del resto, a mí me cuesta mucho ver, por ejemplo, a Nico Williams. Ya sé que no estaba descartado, pero por muy leve que sea ese esguince en ligamento lateral interno de la rodilla, es que a mí me parece... Oye, los médicos sabrán, ¿eh?, y Valverde sabrá, pero me parece un riesgo, ¿no?, jugártela a un partido que no es a priori ni decisivo y poder perder a un jugador para tanto tiempo, no sé.
Si hay un riesgo no va a jugar, eso está claro.
Por eso, ¿eh? Pero ¿cómo no va a haber un riesgo?
El esguince es leve, es muy leve,
sí,
es muy
sí.
leve, muy leve. Y se lo produce un balonazo, el típico balón que te da,
te gira
sí. la rodilla. Se lo hace el viernes, no el sábado, como pareció querer decir el comunicado. Estaba el comunicado, no estaba del todo correcto. Se lo hace el viernes. El sábado anda con duda de si va a entrar o no. Por eso Valverde no da la convocatoria y antes del entrenamiento es cuando dice que tenía alguna duda más allá de Íñigo y Herrera, que estaban sin alta médica. La duda era Nico, que no lo sabíamos ninguno. Está entrenando, hasta hoy no ha entrenado con el grupo. Está entrenando por fuera para fortalecer, a ver cómo se ve. No se ve tampoco tan mal.
No, sí, no parece que se vea mal.
Solo jugará en caso de que no. O sea, si hay una mini... Puedes jugar al 75% o al 80%, porque no has entrenado 5 días con tus compañeros y estás un poco más mermado. Pero mínimo riesgo de que hay un dolor o que haya que provocar una infiltración en la rodilla para evitar el dolor así, eso no se va a hacer, porque ese esguince puede convertirse en un esguince muchísimo mayor, no digo claro. una rotura, pero,
no,
un
pero de grado 2 o grado 3.
Y lo pierdes para 6-8 semanas y no es plan. Y luego estoy contigo. En el caso de Raúl, antes he mirado... En los últimos años ha estado disponible el 97% de los partidos. Un esguince de clavícula no
le va a pasar. Casi empata con el esguince, que se va con el hombro así, el hombre.
Y lo que hablaban con Geray, de Geray, la lesión de Geray es consecuencia de una pubalgia. Tiene molestias, tiene una pequeña lesión de pubis y, claro, se le carga los aductores y es lo que le ha pasado. Pero está bastante controlado durante varias semanas. Y le viene, le desaparece. Si está bien en el entrenamiento de hoy y no tiene dolor, juega fijo.
Íñigo Martínez y Ander Herrera, que no sé yo, como mucho sería para entrar en la convocatoria, no para jugar.
A la lista están, en la lista van a estar porque ya el entrenamiento de ayer lo hicieron completo, la semana pasada entrenaron dos veces con intensidad.
Es que si no era esta, era el domingo, o sea, no iba más allá.
Es que yo creo realmente que la lista va a ser amplia, larga, porque habían valorado viajar hoy, si estaba con la nevada y esto... El día allí se hace muy largo.
Sí.
Y descolocas a los jugadores. Entonces yo creo que van a mantener el plan inicial, que era quedar por la mañana en Lezama, no sé si entre las 9 o las 10, para hacer un desayuno. Se ponen ya al modo partido, autobús a Pamplona, llegar a comer, dormir de la siesta y ya empiezan a preparar todo. Yo creo que en esa lista van a estar todos, salvo Morcillo.
Bueno, eso está descartado.
Y Unai Simón.
Unai Simón que
lo dejarán en casa recuperándose.
Sí, aunque pudo aguantar hasta el descanso el otro día, o sea que no es, es una lesión del tendón de Aquiles, pero no es una rotura.
Ni una rotura en desgarro, es una sobrecarga que produce la tendinitis.
Y que si tuviera que forzar igual hasta podía estar en el banquillo, pero...
Sí, porque ese tipo de lesiones con un pinchazo antiinflamatorio y analgésico te permite jugar, lo que pasa que a más tiempo te daña más, claro. Porque no estás curándola, estás aliviando el dolor. Entonces, como no iba a jugar la Copa porque iba a jugar la Julen, pues este partido no juega y no descartes que el día del Rayo tampoco esté en la alineación.
Sería lo lógico, además. Sería lo lógico y dejarle recuperarse. Oye, por eso pedimos dos grandes porteros, ¿no? En el Athletic.
Sí, viendo toda esta información que nos da Juanma, pues eso, me da para pensar que puede que entren todos en la convocatoria, como bien decía. Pero vamos, no le veo a ninguno de estos medio tocados, vayamos a decir, en el 11. Geray sí le puedo ver, es el único que creo que será de la partida, el resto creo que no entrará. Lo de Nico me suena demasiado arriesgado. Yo cuando oigo rodilla ya me lo huelo feo.
Te hueles problemas.
Sí, y no sé, yendo sin convocar el otro día... No sé, verle en la lista puede que sí y luego descartarle o no, depende si está bien o mal, eso puede ser, pero no más allá, yo creo. No sé si le podremos ver unos minutos como mucho. Y Íñigo Martínez y Herrera, pues bueno, hombre, llevan mucho sin jugar, de la partida yo les descarto directamente, pero sí creo que entrarán en convocatoria. Vamos a ver, tampoco de los titulares así a priori o de las últimas semanas... Tampoco es que falten muchos, excepto Nico. El resto que podíamos intuir que podían jugar en Pamplona, yo creo que lo harán.
Yo creo que en el caso de Nico no asumiría ningún riesgo, porque aquí hay dos factores. Uno es el factor de recaída y otro es el factor de rendimiento deportivo. Yo creo que un jugador que no está a tope, pues me parece que puede en un momento dado ser incluso un freno al resto del equipo. Recordemos la, entre comillas, egoísta intervención de Iker Muniain queriendo jugar un partido donde no estaba para jugar y tener que sustituirle en el descanso, con lo cual has estado un primer tiempo sin un jugador y teniendo que gastar un cambio en intentar arreglar el desaguisado.
Pero hay dos culpables, ¿eh?
Por supuesto, sí,
el
sí.
El jugador
sí.
Y todavía sí, más sí. El que le pone sabiendo cómo está.
Por eso, yo en este caso, y dado que el partido de Liga se puede afrontar con otros jugadores, me plantearía que Nico Williams se tome 2-3 semanas de descanso desde que ha tenido la lesión, curarlo bien y que vuelva a tope, porque posiblemente sea mejor tenerle para los dos partidos previos al partido de vuelta cogiendo otra vez ritmo de competición que intentar sacar a un jugador que esté renqueante y además con riesgo de recaída para que al final nos pueda salir la cosa peor de lo que pretendemos. Yo creo que es bastante razonable pensar en una parte de delante con una banda con Iñaki Williams y en otra Berenguer y en el centro un Raúl García que creo que por nada del mundo se va a perder este partido. No asumiría con Nico ningún riesgo, insisto, ¿eh? El resto, pues evidentemente depende un poco de lo que digan los médicos y las sensaciones de los jugadores, pero tal y como se ha vendido la historia de Nico, yo creo que Nico, si quiere acompañar a los demás en el autobús, perfecto, pero yo le diría que no se pusiese ni las botas.
Mira, lo bueno de estar delante de un ordenador es que puedes consultar cosas. Me ha venido antes a la cabeza que Piqué tuvo una de sus últimas lesiones, fue un esguince de rodilla, y he estado buscándolo, efecto. Tiene un esguince su última lesión fue un esguince de rodilla de grado 2, el de Nico es de grado 1, y le recomendaron 3 semanas de baja. Con el 2, 3 semanas de baja. Porque 4 meses, 5 meses antes había tenido uno de grado 3, que es bastante grave,
sí.
Y había estado 3 meses fuera. No se operó, estuvo un tratamiento conservador. Los esguinces se producen y o los curas muy bien o tienes más problema. En el caso de Piqué, pasó de 3 a 2 y ya no ha vuelto a tener ninguno más. Pero a ti no te dice nadie que tú tengas uno de grado 1, te sientas fuerte, bien, fuerces y ese esguince, la elongación sea mayor, pases a un grado 2 o a un grado 3. Entonces, no es tocable.
Yo por eso entiendo que no va a estar. O sea, sinceramente, oye, ellos sabrán, pero me parece demasiado riesgo. Y luego ya que esté para el domingo o no, pues yo incluso tampoco le forzaría de cara al domingo. Luego viene el Barça, que a lo mejor conviene tampoco ponerle más en el escaparate de cara a una posible renovación. No, pero luego ya cuando esté, ¿no? Pero es verdad que tampoco hay que apurar demasiado. Os tengo que preguntar por lo que esperáis de Valverde mañana en la alineación. Con todo lo que hemos hablado... Julen, Geray que volverá, Vivian también vuelve. Entiendo que de Marcos y Yuri. ¿Y el centro del campo qué?
Zárraga. Zárraga no tuvo ningún minuto el otro día.
Zárraga con Vesga.
Sí, porque Vesga es fijo, ¿no? Vesga es como brazalete el capitán, que siempre tiene que salir uno con un brazalete, pues siempre tiene que estar Vesga en el equipo de Valverde. Vesga y Zárraga. Yo creo que Vesga y Zárraga. El que no va a jugar esta vez va a ser Muniain.
Vesga, Zárraga y Sancet, ¿no? ¿Tú apuestas?
Vesga, Zárraga, Sancet.
Berenguer, Iñaki y Raúl, Guruceta.
Pues Guruceta no quedó muy a gusto Ernesto con la participación de Guruceta el otro día. Pero el condicionante es el estado físico de Raúl.
Va
a ir a todas y no va a estar para 90. O sea, porque eso se le va a resentir de alguna manera. Pero bueno, es de lo que depende de lo que quiera Valverde de salida. O sea, cualquiera de los dos, ¿eh? O Guruceta o Raúl, porque tampoco hay más.
Yo por mi parte, si nos centramos únicamente en la parte del centro del campo, pues una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es lo que creo que puede pasar. Yo
pues coméntame ambas.
Sí, por eso te digo, yo después del partido que se cascó el amigo Vesga, pues yo buscaría otra alternativa. Evidentemente a mí no me han encajado nunca Sancet y Iker Muniain. Y más si les acompañas de un medio centro, pues con un carácter demasiado tranquilo, digamos, de ralentí, un jugador diésel, ahí parece que no defiende contundentemente ninguno de los tres, ¿no? Con lo cual, pues a mí esa alternativa nunca me ha encajado. Si por lo menos les acompañas de alguien con otras características, a mí me encajaría para este partido un Dani García, Zárraga, Sancet. Ese sería un poco mi planteamiento. Un tío con oficio que sabe en un momento dado pues dar contundencia defensiva como Dani García, que evidentemente no es tan creativo como puede ser Vesga, pero las lagunas que aporta el de Gasteiz las puede suplir Dani. Y yo creo que luego Zárraga para una labor de creación con Sancet también por delante, pues me parece que sería algo más equilibrado. Yo, eso que hablaban de... A mí nunca me ha gustado el término jugones, ¿no? Pero lo que catalogan algunos de centro del campo más creativo, más desenfadado de meter a esos tres que hemos hablado antes, yo es que no lo he visto nunca. Y funcionó contra equipos endebles. Y aquí nos vamos a jugar algo a cara de perro, con lo cual, primero, no me encaja el capitán y segundo, no me encaja la combinación de esos tres.
Y los tres de arriba, ya dímelos.
Sí, no, yo antes ya he comentado que a mí me encajaría la idea de Raúl en el puesto delantero centro, en una banda Iñaki y en otra Berenguer.
Pero tu apuesta.
Yo la semana pasada no lo veía claro, pero viendo que Osasuna es un equipo que juega mucho por dentro, que los duelos van a tener bastante importancia y demás, no descartaría que lo del Wanda hubiera sido una prueba para esto. Y que jugaran Dani García Vesga con Sancet por delante y con Muniain también para hacer más fuerza por el medio. Lo único que me chirría ahí es que a Berenguer lo tienes que tirar a la derecha y ya sabemos qué rendimiento ha dado Berenguer en banda derecha, que es muy distinto al que tiene en izquierda. Entonces, no lo sé, a mí me gustaría que jugara Zárraga, que jugara con Vesga o Dani García, ahí tampoco tengo gran preferencia, y que jugara con Sancet de media punta. pero no descartaría para nada un Dani García Vesga otra vez, a pesar de que en el Wanda no salió muy bien. Bueno, el Wanda, que es Civitas Metropolitana, ahora es ahora.
Te hemos entendido, sí.
Sí, y eso, ¿no? Con Berenguer, Rulo y Iñaki, como estabais diciendo. Pero eso, no descartaría para nada el Dani García Vesga, por lo que he dicho, ¿no? Por tener más fuerza en el centro del campo, por juntar más gente dentro con Muniain en izquierda. Habrá que verlo, no sé, tengo dudas. Ojalá juegue Zárraga, porque también, pues siendo un jugador de tanto recorrido en el centro del campo, creo que sería importante para este Atleti, aunque, pues curiosamente, para mí, ha perdido bastante protagonismo.
Última pausa en la Gabarra.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es. Cuchabank. Hemendik.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el Mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Abierto el plazo de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Recta final de nuestra Gabarra. Enseguida leemos también unos mensajes de los oyentes en el 688-89-36-35. Alguno preguntaba por Vencedor Zárraga. Ya, pero es que Vencedor no le ha dado chance, no podemos pensar que va a aparecer mañana el partido más importante hasta la fecha, ¿no? Se puede decir. Sería bastante sorprendente. Digo que el Athletic llega a este partido después de desaprovechar otra gran oportunidad, Iván, ya ni lo sé, de dar un salto, ¿no?, en la clasificación, salto cualitativo, de meterse en Europa, que sí, que en la jornada 23 no te vale para mucho, pero son los puntos que al final vas a acabar necesitando, y otra opción desaprovechada y descorazonadora, ¿no?, para los aficionados.
Sí, no por inesperada, es sorprendente. O sea, yo creo que es algo que nos ha pasado tantas veces ya que bueno, pues antes del partido siempre dices, no, es el momento de dar el salto y tal. Y luego yo creo que ya tenemos el chip de decir, joder, demasiado, lo hemos dicho muy a la ligera porque somos capaces de perder, no era el caso, pero hemos perdido contra colistas en San Mamés en momento de dar un salto en la clasificación en otras temporadas. Recordemos que el Girona nos ha sacado los 6 puntos en disputa este año, que ha ganado 2 años seguidos aquí el Rayo y el Cádiz. O sea, yo creo que ya este equipo ha demostrado sobrada en innumerables ocasiones que en el momento de dar el salto, pues generalmente decepciona. Solamente en la Copa suele ser contundente. Y aunque no te quita la frustración, yo sí creo que bueno, pues no sé qué hay en el ADN de estos jugadores que efectivamente, joder, coño, sí. Si estás hablando de un objetivo, si esta semana sale la directiva a decir la necesidad que tiene el club de que ese objetivo se plasme y se logre, que es ir a Europa, joder, que lo primero que hagas sea salir con la caraja que salimos y a dar el nivel que dimos contra un equipo como el Girona, que con todos los respetos pues no es ahora mismo el Manchester City, por mucho que dependa del Manchester City, dices, coño, hay que poner un poco de nuestra parte, no nos van a regalar los puntos, ¿no? Y yo sí que me... A mí sí me resultó muy, muy decepcionante y claro, ya la siguiente vez que nos ocurra lo próximo, pues que nos ocurra lo mismo, pues uno va a ir ya muy preparado a decir, joder, hoy es el día de dar el salto, vamos a poner un 2 en la quiniela, es que vamos a llegar a eso.
Yo sé de gente que ya lo hace, pero bueno.
Es que estás desaprovechando muchas oportunidades de lograr un objetivo, que está claro que la jornada 23 no pasa nada, pero cuantas más veces estés en esos puestos, más fallos te vas a permitir.
Claro.
Adelante. Ahora los tienes al lado, estás tocando con ellos, pero si tú tropiezas una o dos veces y el de arriba no tropieza, lo vas a pasar mal.
Es que has estado a cinco puntos, te has podido reenganchar porque ha habido bastantes fallos de los rivales también. Pues el Villarreal ganó ayer, pero llevaba 4 derrotas consecutivas. Han ido pinchando bastante los rivales y eso te ha permitido volver a meterte en la pelea. Pero claro, cuando tú vas haciendo siempre la goma, en una de estas que pinchas dos veces por lo que sea, por un mal partido, porque te toca Madrid y Barça y tienes una salida difícil o un mal día, te quedas ya a verlas venir, que es lo que nos ha pasado muchos años.
Pero la pelea ya es casi ficticia, ¿eh? Porque tú tienes al quinto clasificado, es el Betis, está a 8 puntos.
Sí, sí, no, ya miro la sexta plaza.
Tu guerra es la sexta plaza, o sea, que es el Rayo, que lo tienes al lado, aún no sé si es uno o dos puntos por encima del Atleti. Pero el Betis ha ido a 8.
Sí, sí, no, el Betis...
Ya está cerquita.
Ya, es verdad que ha perdido a Fekir, que va a ser una baja importante, pero aún así te saca 8 puntos.
Sí, te saca 8 puntos, y 8 puntos a estas alturas de la liga, y viendo también cómo está el Atleti, que va a estar el próximo mes de competición, la cabeza va a estar en la Copa. Quieras o no, vas a pensar en Copa. Y algún...
Ellos dicen que no, pero, ya, pero luego sí, se demuestra.
Luego se demuestra, claro, algún punto siempre te dejas.
Al margen. Para mí lo grave, Raúl, es que es una jornada en la que fallan nuestros rivales. Y nuestro rival del partido del domingo es un rival para intentar acercarte a los que aspiran a Europa como tú. Y no lo aprovechas. Ni van a fallar siempre nuestros rivales, ni vamos a tener un partido relativamente asequible para acercarnos. La próxima vez que fallen ellos, igual nos toca jugar contra un equipo de los de arriba y no es el día de recortar distancia. Y es lo que estamos desperdiciando muchísimas veces.
Sí, es que si lo del Atlético de Madrid ya fue lo de siempre, porque siempre te encuentras el mismo guión de partido allí, reafirmas un poco que vuelves a ser lo de siempre también cuando tienes que dar el golpe sobre la mesa, ¿no? Que es un poco pues eso, ¿no? Fallan tus rivales, llega un rival a priori pues asequible para dar ese golpe y vuelves a fallar, ¿no? Es como un poco lo que cansa, y a mí también lo que me da rabia es que es un rival que sale como mucho más enchufado, como con mucha más necesidad que tú, y realmente es un Girona que no tiene ninguna necesidad, porque su pelea era la permanencia y, joder, está bastante cómodo en la clasificación. Quien tiene realmente ahí la necesidad es el Atleti, como para salir con la caraja que sale el otro día en el partido, y el Girona que sale pues perfecto, sale enchufadísimo, que te marca en la primera que tiene. Entonces eso es lo que da un poco de rabia, de decir, a ver, pero aquí ¿quién se está jugando algo en su campo además? Entonces, pues eso, ¿no? Es como un poco la historia interminable de esto, de que cuando tienes que dar el golpe sobre la mesa, pues no lo das. Y claro, pues son este tipo de ocasiones las que te dejan sin Europa. Y da la sensación esa de déjà vu, ¿no? De ver algo que ya llevas viendo las últimas temporadas.
En los últimos 5 partidos solo ha habido 4 equipos que lo hayan hecho peor que el Atleti. Y son los 3 que están abajo y el Villarreal.
Pues sí, de lo que hablábamos, que no está en el mejor momento, que no llega a este partido copero en el mejor momento, aunque sabemos que son competiciones diferentes y que el Atleti normalmente ahí sí suele dar el do de pecho, y vamos a confiar en ello, porque si no, no vamos a tener a lo que agarrarnos. Pero es que da tristeza, ¿no?, que siempre tengamos que andar pendientes de la Copa, de que en Liga, pues no voy a decir que se deje ir el equipo, pero es que como empieces a hacer la goma, lo hemos visto otros años. Se empieza a ir, pones todos los huevos en la cesta de la Copa, y es muy difícil, porque también parte de la desilusión de los aficionados ya no es porque pierdas contra el Girona o estés acostumbrado a jugar estas competiciones. Es porque saben que, aun clasificándote contra Osasuna, que va a ser muy difícil, luego tienes otra vez Madrid y Barça, que todos sabemos que van a ser favoritos. Luego siempre nos crecemos a última hora y pensamos que podemos ganar, porque se puede ganar, pero ahí vas a tener Madrid o Barça, eso ya lo tienes ahí en el horizonte, ¿eh?, en el mejor de los casos.
Sí, el año pasado De hecho, creo que había más ilusión viendo que no estaban precisamente Barça-Madrid, ¿no? Que todos estábamos eso con los dientes largos diciendo esta es la nuestra, esta es la nuestra.
Para una que no llegamos, ¿eh?
Claro, claro. Era un poco, joder, ya que no nos vamos a encontrar al Barça en la final, esta es la nuestra. Pero claro, ahora ves que Osasuna está mejor que tú en la clasificación. Ves que los otros dos lo que te vas a encontrar es eso, a un Barça que pues va a querer títulos sí o sí y a un Madrid pues que también, ¿no? Y además pues sabiendo lo que son. Un Madrid que rara vez le ves perder una final y un Barça que ya no sé ni cuántas nos ha ganado en los últimos años. Entonces pues eso yo creo que también quita un pelín de ilusión, un pelín, pero vamos, que hay que recuperarla sin ninguna duda porque ocasiones como esta nunca sabes, ¿no? No sé cuánto tiempo pasó hasta 2009 cuando llegamos a una final y demás, entonces...
24.
Sí.
Sí, bueno, desde la última, claro. Que,
24 añitos. No. Yo lo dije otro día, la emoción del bacalao. Yo lo siento mucho, pero tú estás obligado a ganar al Cádiz y Girona en casa. Esos partidos los tienes que ganar, me da igual si jugando mejor o peor, pero los tienes que ganar si quieres estar en Europa. Porque luego tampoco es que salgas fuera y arrolles en todos los campos. O sea, no es un accidente. Y por eso no voy a decir que me haya tirado del barco de Europa, pero estoy ahí agarrado con una mano y que no sé si saltar o no, porque fue una gran decepción, ¿eh?
Es que yo soy muy de la frase esa de obras son amores, ¿no? Los hechos, que veamos hechos. Y a mí que me cuenten la milonga esa, tanto estos jugadores como cualquiera de Primera División, todos dicen, no, lo que nos da de comer es la Liga. Joder, chico, pues estamos inanes. O sea, no nos vamos a morir de hambre, porque es que si a estas alturas de Liga lo que os da de comer, demostráis que tenéis tan poco hambre, que salís en casa ante 42.000, que es que además tampoco hay la excusa de que la grada estaba vacía. No, estás ante 42.000.
Largos, 43.000 casi.
O 43.000, dices, coño, es el día de demostrar que verdaderamente lo que me vendes, porque es que, joder, el papel lo aguanta todo. Me puedes contar 100.000 cosas, pero luego demuéstramelo en el campo. La frase de no vamos a salir con la caraja, con la torrija, con todas esas historias, y cogen y salen de esa forma. Y dices, coño, si llevas toda la semana hablando de que no vas a salir, por lo menos es lo primero que tienes que interiorizar, que hay que salir con intensidad a morder, que la grada va a generar luego una atmósfera si ve que el equipo sale a morder.
Hubo y, poco ambiente, según Valverde.
Bueno, pues no culpemos solamente a la grada. ¿Qué transmitieron ellos desde el verde? Porque yo estoy convencido de que si los 5 minutos del final son los 5 minutos del principio, la grada está en ebullición y el partido va, vamos, de sobra. Pero claro, si sales y al minuto 4 demuestras que no hay ni intensidad ni estás metido en el partido y por mucho que me cuentes no demuestras lo que a priori me has estado vendiendo en entrevistas, en medios, en alocuciones, dices, coño, pues chico, yo desde la tribuna no puedo meter los bacalaos, tendrás que meter algo de ambientación tú al público para que encimen y no que demuestres en 2 o 3 jugadas defensivas que dices, joder, pero si es que estos parece que no han venido hoy.
Un añadido curioso para la polemiquilla, para que luego los aficionados que digan estos han venido hoy. Gil Manzano ha arbitrado 5 partidos a Osasuna en su campo como local y todavía están esperando a ver cuándo ganan.
Joder. Oye,
han ganado 0.
No será lo de las estadísticas, están para romperlas porque apagamos ya el chiringuito, ¿eh?
No,
a ser nosotros los que...
Por la lógica esa, más cerca estarán.
Más cerca estarán, sí.
Oye, Atlético ha pitado 4, una victoria, un empate y 2 derrotas. Estuvo en la semifinal de Mestalla, en el partido de vuelta. O sea que el antecedente no es bueno tampoco en ese sentido. En Liga mejor, ¿eh? En Liga los números mejor.
En Liga son mejores, sí.
Pero en Copa,
pero bueno,
no.
Pensemos que hay 2 partidos.
A mí me has asustado mucho, Juanma, ¿eh? Con lo que has dicho, ya me has metido una variable con la que no contaba.
Le tienen miedo. A Gil Manzano en Pamplona le tienen miedo.
Joder. Pues ahora le tenemos aquí.
Venga, un mensajito para acabar. No es cuestión de caraja, es de falta de calidad, dicen por aquí. Además, si no entramos en Europa y encima quedamos el 12º, cobraremos 6 millones menos de las televisiones. Pues está el Atlético como para cobrar 6 millones menos. Veo otra decepción en Copa este año. Adelanta este oyente, espero que se equivoque. La misma película de siempre, como no hay consecuencias, pues seguiremos igual. En fin, esto ya cansa. Supongo que Osasuna también piensa en la Copa, por eso no, pero eso no fue óbice para ganar al Sevilla. Y haciendo rotaciones, ¿eh? Que se guardó a 4 o 5 titulares. El gran Atleti del rock and roll tiene 2 puntos menos que el Atleti de Marcelino de la misma jornada, nos recuerda este oyente. Muy mala espina me da el partido de mañana. José Ángel Iríbar, la leyenda viste de negro. Mañana, 80 cumpleaños y a felicitarle todo el mundo. Algún día nos tendrá que contar César por qué ve tan mal a Muni. Bien, resumo el mensaje, porque es muy largo. Pero bueno, no es de su agrado.
No, digamos que hay muchas cuestiones de su juego que no me convencen. Ese permanente retener el balón, perderlo en zonas de peligro, poca solidaridad defensiva, excesivo protagonismo en un balón parado que no domina. No sé, o sea, yo creo que son años suficientes para conocerle.
El otro día pone un balón, se le cae, hay un run-run en la grada y hace... Yo interpreté un gesto en el brazo hacia la grada como diciendo... Venga, tranquilos.
Hace un gesto y estaba comentando fuera de micrófono con Juanma y con Perú que hay un córner que saca y da la impresión de que lo único que quiere demostrar es que es capaz de levantar el balón muy arriba, porque sacó un córner que no iba a ningún sitio después de un balón parado que iba a la altura de las rodillas, donde yo dije, joder, este gesto es de frustración y un gesto infantil, como diciendo, ¿cómo que no levanto el balón? Y tal, y tiró, a mí me dio la impresión, no sé si alguno más se quedó con el tema, que sacó un córner sin ningún criterio al piso 17 y que bajó con nieve, pero realmente que tampoco aportó absolutamente nada, pero bueno... Yo entiendo que cada uno tiene sus jugadores favoritos y otros que no le convencen Yo entiendo que manifiesto mi postura y no tiene por qué coincidir el oyente conmigo.
Pero el gesto lo visteis, ¿no? El que hace con el brazo... ¿Tú lo viste, Perú, no?
Yo no me fijé.
Yo no lo aprecié, pero los que tenía en la tribuna de prensa al lado... Sí, me dijeron.
Es cerca del banquillo de Valverde, recuerdo
cuando
mal.
Va con una falta que se le queda corta y el
cerca del principal. Yo lo vi, aunque estoy un poquito más hacia el banquillo donde estaba Mitchell, me dio la impresión de que eso, y además alguno de la zona donde yo estaba ya se levantó encrespado porque ya llevaba el enésimo balón parado que no aportaba ningún peligro y encima llegaba al área a la altura de la tibia.
Sí, yo tampoco creo que fuera exclusivamente el run-run ese por Muni, sino un poco por la situación general y de que no se ponían buenos balones, le tocó a Muni y yo creo que hizo ese gesto con el brazo. Pero bueno, que nosotros lo tenemos que dejar aquí. Resultado para mañana, solo para mañana. O sea, es un Athletic, pero Olazabal, el correo.
Voy a ir con un 2-0. Voy a ir optimista y...
Hombre, 0-2, jugador clave.
Y jugador clave, Ollán Sánchez, que en este tipo de citas y en ese campo juega bastante bien.
Juanma Velasco, diario Marca.
Pues yo voy a tirar por un empate a 1.
¿Y jugador clave?
No voy a decir el portero porque entonces me matas, pero diré Sánchez, que le gustan los partidos.
César García.
1-2, bacalaos de Berenguer y Sánchez.
¿Jugador clave?
Pues el que falta, Raúl. Venga, bueno, otro de la zona.
Yo he dicho 2-0, quería decir 0-2. Ya, claro, ya. Me he dado cuenta.
Gracias a los tres, a cuidarse.
Agur.
Cerramos la gabarra, la tertulia del Athletic, y abrimos las puertas a la tertulia de Bilbao Basket.